Alaska. Muy buenas amigas y amigos de Alicante Live Music. Las opiniones templadas y los silencios nunca han traído consigo cambios. Tampoco cambia nada cuando te quedas quieto esperando que otros hagan lo que tú no te atreves. Entiendo perfectamente a la gente que está cómoda con las cosas como están y me alegro por ellos. Pero Alicante Live Music surgió por inconformismo y con el afán de ayudar a una nueva realidad que ya está en marcha. Y hoy aprovecho este principio de programa para ratificarme en que por muchos insultos y sandeces que nos lleguen, nosotros trabajamos por el bien común de la cultura alicantina. Lo sentimos por los que se sienten incómodos con la mediocridad, los reinos de taifas y las islas, pero quien no se moja acaba ahogado por daño colateral y puestos a morir, mejor hacerlo con la conciencia tranquila por haber luchado que porque te sobrepasen las circunstancias. Bueno, y hablando de peleas, hoy tenemos con nosotros a dos invitados en plena brega por ocupar un espacio que esta provincia y muchos de los amantes de la música que vivimos en ella consideramos imprescindible cubrir, pero vamos a escuchar a los Manises que tocan esta tarde noche y medio y os contamos un poco más.
Un coche viejo, un
Como os decía antes de este perro de broma de los Manises, hoy vamos a saldar una duda con el Surnia Fest, con cuya organización no pudimos hablar antes del festival porque aún no había empezado la nueva temporada. Y hoy tenemos aquí a Anaís de Ouija Music. Hola.
Hola.
Y a César de Surnia Records.
Hola, ¿qué tal, John?
Muy buenas. La escena alicantina tiene muchos vacíos. Yo trato de llenar junto a Mauri, del que estábamos justo hablando, y otros locos empecinados el debe de la difusión. Pero hay puntos que mejorar y para eso no estaría mal aumentar el cupo de productoras, hacer crecer un sello, establecer vínculos entre artistas, productores, medios. Vamos, que lo que hoy pretendo es que este batiburrillo local sea un poco menos lioso para los que nos oyen, presentando a dos proyectos diferentes que se cogen de la mano para cosas como el concierto de este fin de semana de George Jefferson y Tutankajoin.
¿Cajoin? Sí, sí.
O Cajoin. No, como no nos han contestado...
Cajoin.
Cajoin, vamos a decantarnos por Cajoin y si no, pues que nos corrijan.
Me gusta porque suena como a cojón, entonces Cajoin suena como más... Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es Unia Records? ¿Qué es Ouija Music?
Venga, empieza. Ouija, sois más antiguos, más veteranos que
bueno, no sé, hasta qué punto, ¿eh? Vamos ahí de...
Sí, porque yo sin estar en Unia Records ya he ido a conciertos de Ouija Music, o sea que sí.
Pues nada, a ver... Ouija Music al final no deja de ser un proyecto de dos personas que con las capacidades y las medidas que tienen en su alcance, pues deciden de vez en cuando hacer algún concierto. O sea, al final es todo muy humilde porque, claro, somos personas que de manera indirecta sí que nos dedicamos a esto, pero no somos una promotora como tal, ni tampoco queremos... definirnos como promotora porque eso abarcaría algo mucho más grande.
En este programa decidimos que las etiquetas las nos cagamos en
sí, al final es como, mira, lo que somos una persona dedicada a comunicación y una persona dedicada a diseño, que nos gustaban mucho ciertos estilos de música que considerábamos que aquí lo sabía, pero no tenía la oferta que nos gustaría tener. Yo siempre pongo como ejemplo la residencia de Valencia. Es un sitio que cuando yo estuve viviendo en Valencia, al final crea como una especie de fidelidad entre la gente, ¿no? Que tú sabes que todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, vas a encontrar algo, que aunque no conozcas a los grupos, sabes que lo que vas a encontrar probablemente te guste. Y pues yo, por ejemplo, eso lo echaba aquí en falta, ¿no? Entonces pues dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar montar algún proyecto entre los dos, que nos permita, aunque sea de vez en cuando, montar algún concierto que a nosotros nos gustaría ver y que creamos que puede gustar. Y de hecho el año pasado hicimos uno con Arida y Rosie Finch, otro con Static Vision y bueno, también de manera indirecta nos llegó el de Kilimanjaro de Portugal y no sé si me dejo alguno por ahí ahora mismo, pero vamos, la cosa iba por ahí, ¿no? Poquito, o sea, la idea tampoco es decir vamos a hacer uno cada mes porque no es real, no es real porque nos dedicamos a otras cosas.
De momento, sí.
De momento. Pero bueno, la cosa fue eso, empezar por ahí y oye, pues de momento toco madera, los que hemos hecho han gustado y la idea es seguir con eso.
Bueno, ¿y Surnia?
Pues Surnia Records, el sello en principio era también un poco eso, ¿no? La inquietud de bueno, hay muchas, aquí en Alicante hay muchas bandas, muchísimas, y bueno, consideramos que de mucha calidad. Nosotros también estamos metidos en varias bandas, tal, entonces queríamos no tener que depender de otras discográficas, y porque también nos ha pasado a veces de querer sacar, tenemos un disco, querer sacar disco y bueno, te ponen unas condiciones que a lo mejor no son las más adecuadas para este nivel, ¿no? Como que te vendes ahí tu alma, todo tu trabajo y luego al final son empresas y demás. Entonces queríamos hacer algo pues underground y tirar un poco por música emergente, música de aquí de Alicante, también un poco de fuera. Bueno, era un poco el rollo también sin buscar el beneficio económico porque al final... Tampoco, claro, suena a Surnia Records, parece, venga, pues una discográfica. Bueno, pues al final también somos tres personas y no somos una empresa como tal, pero vamos haciendo nuestras cositas, editando pues la música que nos gusta realmente. Y nada, esa era la idea. Entonces, también no sé si ya quieres conectar un poco, pero bueno, nosotros cuando hicimos nuestra primera edición, que fue Rosie Finch, el acústico, el tema, bueno, se nos ocurrió, bueno, a Paula, que bueno, el sello, no te he dicho, está Paula Domínguez y David Paniagua. Y entonces hicimos un concierto. llamamos amigos, un concierto, eso sí que era underground, porque bueno, sin promocionarlo y...
De hecho, nos lo contaron cuando estuvieron aquí Ross y Finch, los tres se acordaban mucho de
la primera...
De esto de cervezas que hubo. Y...
sí. Nada, pues fue un poco eso, llamamos, bueno, tocaron Cabalgata de Valencia, vienen otros amigos de Altea también, los Josephine también. Y luego pues nuestras bandas, eran tres bandas más, tocamos Horizon... ¿Qué más? George Jefferson y Ultrazorras. Vale, un poco un compendio ahí de estilos y tal, pero bueno, al final una fiesta, como el que monta un cumpleaños, y pues nosotros hicimos nuestra fiesta de sello. Y nada, a raíz de eso, pues nos gustó lo que se formó, la gente también le gustó mucho, el ambiente que se creó allí y tal, pues ya se fue un poco macerando la idea de, oye, de hacer esto anual o montar más bolos, está la parte del sello. Montar lo otro es un poco más gratificante, ¿no? O sea, sacar un disco está guay, pero lo otro es algo más directo, ¿no? Más ves la sensación del público, tal, no sé, era un poco. Entonces ahí ya contactamos con Ouija Music, que sabíamos que montaban. De hecho, pues como estábamos comentando, hemos ido a eventos de ellos y nos gustaba mucho lo que hacían. Y nada, pues ahí hablar y hacer esa unión para seguir haciendo conciertos.
Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que has remarcado y que en ambos casos también se cumple es que beneficio económico de aquí no saca ninguno. O sea, de hecho,
de momento estamos en negativo.
De momento es más fácil palmar que sacar beneficio económico.
Juego
pero
con la luz roja que hay aquí.
Sí, sí, sí.
Pero sí, pero bueno, al final es, joder, es un hobby y los hobbies cuestan dinero, ¿no? El que colecciona, yo qué sé, figuras de plomo, pues se gasta su dinero en figuras de plomo. El que colecciona sellos se gasta el dinero en sello, pues... A nosotros nos gusta la música y nos gastamos el dinero en la música.
Bueno, pero dentro de ser un hobby, al final trata, en el fondo, de aunar un poco la movida underground de Alicante.
Sí, no, claro, pero al final es que es eso. O sea, a nosotros es que nos apasiona. Evidentemente nos gustaría, esto se trata de darle difusión y de que se vea o visualizar un poco que aquí hay un movimiento, aunque sea muy, muy, muy minoritario o no. Pero bueno, pero a lo mejor hay un grupo de gente, pues eso, como vienen de Elda o vienen de... O sea, ahí hay un núcleo de ciertas personas que le gusta este estilo. Hay otro grupo en otra, pues intentar aunar a esa gente y que en Alicante o en la provincia de Alicante se vea ese movimiento.
Claro, el hecho de que sea hobby no implica que sea menos serio, ¿no? O sea, no es decir, nosotros nos lo tomamos súper en serio y al final, pues es un poco lo que dice él, ¿no? Sabemos que quizá... De entrada puede ser minoritario, pero muy entre comillas, porque al final tú vas contando y lo que es en la provincia hay muchísima gente, sobre todo también Vega Baja y todo eso, que le atrae mucho. Y bueno, Vega Baja Radio, por ejemplo, se ve que es un núcleo importante ahí también.
Es que yo no creo que sea minoritario. Es que al final lo que hablábamos de las etiquetas, si tú te pones como underground, la gente es como poco dada a unirse en determinados aspectos. Y lo difícil es ponerse en medio y decir... Mira, que si nos juntamos, a lo mejor en vez de hacer uno o tres conciertos al año, podemos hacer 12 o 13 o un festival que tenga más desarrollo. No lo sé. ¿Con qué problemas os encontráis? Porque yo también traté de hacer como una plataforma. En principio era una plataforma para la gente de salida a sus movidas y es como que nadie quiere utilizarla o muy poca gente la utiliza. Y creo que vosotros estáis un poco en esa situación, ¿no? Que tenéis tres grupos, pero en realidad, habéis hablado de Josephine, hay de las 300 bandas que hay en la provincia de Alicante, yo creo que muchas entrarían dentro de vuestro rollo.
Sí, 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 aquí hay un montón de... Sí, pero es que al final es eso, buscar un poco el aunar un poco el... No sé, el movimiento. Yo lo de hacer, por ejemplo, conciertos todos los meses o todas las semanas, lo veo un poco lejano, de momento, en el tiempo. O sea, hay que trabajar y si se puede generar lo que decían ahí de como la Resi, de que hay una cultura de decir, bueno, aquí o en Alicante o esta gente monta ciertos eventos mensuales o bimensuales o trimestrales, como lo quieras. Pero claro, generar ese germen, Es laborioso y eso no lo puedes hacer. Yo creo que si te precipitas, te la pegas. Porque al final, pues eso, para montar conciertos para 10 personas...
Hombre, yo hablo más que si Ouija organiza tres conciertos. Me habéis hablado de Vega Baja Radio, que organiza como dos o tres festivales también en primavera. y todo eso se va juntando, pues la mistelera también, que está en Denia, pues al final si todo eso se junta, es como que hay una programación más o menos de eso, de 10, 12 conciertos,
sí,
que sí que puede mover a un tipo de gente bastante similar o parecido, que entre dentro del concepto que estamos hablando. Y es como que cada uno va un poco a lo suyo. Yo no sé si eso se puede llegar a unir en algún momento.
Yo por nuestra parte te diría que al contrario de lo que puede parecer, en general la respuesta que estamos recibiendo es muy, muy positiva. O sea, de hecho, con cualquier grupo que hemos decidido contactar de cara al festival, súper bien. O sea, todos en general nos han respondido
sí,
muy bien.
Sí, sí.
También, bueno, en el Surnia también vino Vega Baja Radio a hacer la retransmisión en directo. Y en realidad lo que nosotros percibimos no es ni mucho menos. Yo creo que un poco, quizá lo que tú preguntabas, ¿no? De que a veces falta un poco de movimiento, falta un poco, creo que en valenciano se dice en penta, ¿no? En ciertas personas. Yo creo que también es un poco que a veces, de hecho a mí también me pasa, ¿no? Que a veces un poco como que nosotros mismos nos ponemos las barreras porque o bien no sabemos cómo empezar, ¿no? Cómo dar el primer paso. Pero vamos, por nuestra parte, a la vista está que en cuanto nosotros nos vimos y dimos un pequeño paso, la bola se empezó a hacer más grande en el buen sentido. Y vamos, yo lo que percibo en general es positivo y de la gente también, porque nosotros, por ejemplo, el festival este año lo hicimos en Perdidos en San Vicente, vamos. Y era una cosa que nos daba miedo, ¿no? El decir, ostras, pues igual es que la gente no se anima. Y vino gente, vino gente de Guardamar, de Murcia, creo que también
Murcia,
vino.
De Valencia.
De Valencia.
Sí, y luego de la provincia mucho de, pues eso también. Elda, no sé, vinieron de hecho eso, la ubicación era San Vicente y público de San Vicente era el minoritario.
Efectivamente.
O sea, es verdad, no. Sí.
A mí también me pasa eso, que normalmente parece que Alicante sea el epicentro de todo y resulta que en el fondo no es así, ¿no? Que cada pueblo tiene su vida.
Sí, sí, sí.
Y la gente de cada pueblo también tiene su forma de pensar y su forma de ver las cosas.
A nosotros eso sí que nos dio un poco que pensar, ¿no? Porque era como, ostras, al final hay gente que ha cogido el coche y se ha desplazado para venir aquí sin saber exactamente. A ver, sí que informábamos con lo que se iban a encontrar, pero siempre pues la primera vez que lo haces. Y al final te das cuenta pues que quizás no todo es Alicante, centro, ciudad, sino que también un poco hay gente fuera que también tiene necesidades y también tienen derecho a que sean cubiertas, ¿no?
Bueno, de hecho, un concierto, un festival siempre es una buena manera de juntar esas realidades, ¿no? Porque al final, bueno, nuestro amigo en común Pepe Murcia siempre ha dicho que para él el coche nunca ha sido un problema, que al final cogerlo, él, creo que es de Catral, se va a Rafal, se va a Orihuela, se va... Y al final siempre tienen que andar en coche y se han acostumbrado a eso.
Sí, es que si vives, o sea, si vives en la provincia, ya sabes que bueno, con las comunicaciones que tenemos en Alicante, o coges coche o pues si eres de Monóvar, de Novelda, ya me contarás cómo te desplazas a... No hay tampoco una... Pues eso, que se monten conciertos en los pueblos. Habrá bares, evidentemente, que sí que monten, pero si la gente quiere ver algo, pues eso, si se tiene que ir a la estéreo o tiene que ir... Pues se tiene que mover en coche. O sea, eso para esa gente no es un impedimento. Para la gente de Alicante, por ejemplo, Alicante capital, pues
moverse,
sí.
Moverse, sí.
Claro, o se lo haces a la puerta. Es así, yo soy de Alicante, yo no tengo... O sea, y o se lo haces a la puerta o no van. Y...
Sí, en ese sentido yo creo que sí que es verdad que la gente de la periferia está más acostumbrada, por necesidad, a moverse. Pero sí que es verdad que también el hecho de que no haya una red de transporte público que facilite esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieres montar un bolo en La Iguana, que la verdad es que como sitio para montar bolos está muy bien, pero siempre está la duda de, ostras, ¿y quién va a querer venir, no? Porque... Pues eso.
Nosotros tenemos una guerra abierta con el transporte público porque, claro, yo vengo a otro sitio y, por ejemplo, en Onosti había autobuses para todos los centros culturales y a unas horas que no era las 10 de la noche se acaba. A las 12 había un autobús y a las 2 había otro. Luego tampoco es necesario más.
Aquí en Alicante es un desastre, ¿eh? O sea, a nivel transporte público... Pues,
es que no hay conexión
una...
Alicante-Elche. Es que al final Alicante es una gran ciudad, pero está rodeado de ciudades muy grandes,
claro.
Como Elche, Orihuela, Alcoy... Y si no puedes ir a esos sitios, al final, coger el coche para todo.
Y el tren, mira, Elche, por ejemplo, Elche y San Vicente sí que están conectados en tren, pero bueno, el de San Vicente es cada hora. O sea, ¿cómo puedes tener un tren? Pues sí, que está el tram, que sale cada 20 minutos, o sea, sí, tiene mucha conexión, pero el tren que tarda 10 minutos. Es que tarda 10 minutos y sale cada hora. Yo eso no me entra en la cabeza que...
Sí, nosotros para el festival, de hecho, nos llegamos a plantear el decir, alquilamos un bus y ponemos una ruta nosotros, pero claro, era ya mirar muy alto.
Se nos escapaba
claro,
eso.
Los presupuestos con los que contábamos eran muy bajos, pero te tienes que ver en esa situación, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo que estar yo planteándome si montar un bus cuando en realidad debería haber algo que fomentara ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, pero por eso es importante la demanda colectiva. Cuando más gente se junta, no es que tú vayas y te quejes porque en un momento dado no hay, sino que... Imagino que os habrá pasado, ¿no? Que a la hora de... Que tendréis unas reivindicaciones lógicas dentro de vuestro mundo, de vuestro ámbito, que os gustaría poner en marcha, no lo sé. ¿Con qué problemas os encontráis a la hora de hacer cosas?
Pues hombre, pues mira, por ejemplo, el tema de espacios. Yo echo mucho de menos un espacio intermedio, porque sí que es verdad que si te pones a buscar en Alicante, pues ahora parece que el 8,5 se ha vuelto un poco, se ha puesto en marcha otra vez, pero sí que es verdad, pues...
Bueno, eso fue un poco culpa tuya, porque Arida y Rosy Fitch fue el último concierto.
No, fue Domo y Ghost.
Y Gold.
Que Gold. Eso fue un... Gold, es sí. Verdad. Que eso fue un lunes y...
Un lunes o un martes, ¿no? Fue atronador.
Eso fue duro. Por ahí nosotros no tuvimos nada que ver.
Pero ya eso ya llovía sobre mojado ya. Sí, yo creo que los vecinos
hubo
ya...
Hubo una época que ya era insalvable.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? Pues yo sí que echo en falta, yo creo que eso es algo que nosotros hemos hablado mucho, tener un sitio en el que alquilar una sala no te suponga un gasto económico que no puedes afrontar para determinadas cosas, porque es verdad, o sea, no puedes afrontar un gasto de una sala que sabes que no te va a dar el mismo dinero un concierto que otro, porque es así, ¿no? Entonces, pues eso, yo echo en falta una sala intermedia, a lo mejor pues con cierto apoyo también público, ¿no? Es decir... Si no va a haber no hay ánimo de lucro, quizá eso sí que estaría bien que se tuviera en cuenta y facilitar algunos espacios. Que quizá los hay, pero vamos, yo no
lo Alicante, conozco. A nivel... ¿Qué están las cigarreras?
Hombre, yo creo que se podría... Hay una red de casa de cultura alrededor de Alicante que se podrían usar de otra manera. Usan una vez a la semana o no lo sé. En todos los barrios hay una, por ejemplo.
Sí, que quizá un poco también es lo que te decía, incluso limitación propia, ¿no? Pero también es verdad que a veces, o al menos yo creo que nos pasa a nosotros, como que da un poquito de miedo presentar ciertas propuestas, porque también es verdad que sabes que según qué propongas, y en nuestro caso los géneros que movemos nosotros, pues es más fácil que igual no cuajen.
Sí, pero eso al final también, pues, a nivel político, no sé si es que o pasan o no, tampoco, porque... los bares, por ejemplo, no está realmente tú te pones a pensar y no está permitido hacer conciertos en ningún sitio. O sea, conciertos en Alicante se pueden hacer en la sala estéreo. Y ya está. Porque el resto no se puede. Se hacen, pero no se puede.
Sí, pero se hacen, pero con limitaciones.
Sí.
Me he puesto a hacer un ciclo, al final, o lo haces acústico y que se oiga.
Claro, al final
posible,
no, acústico. O... Bueno, pues yo qué sé, joder, haces una excepción, sacas un decreto y dices, bueno, pues venga, bares con más de 15 metros, pues conciertos por la tarde, coño, a las 6 de la tarde o a las 7. De 6 a 2, tienes 2 horas, tienes 3 horas. A las 9 o a las 10 cortas el tema, ya está, ya va a funcionar.
Pero la gente responde a eso. Esa es la cuestión. Es que hay que cambiar tantas cosas.
Hemos
hablado del transporte público. La gente cogería el transporte público para ir al concierto. Cambiaría la hora que está acostumbrado que sea, si está anunciado a las 10, a las 11 y a las 12 mejor. Ir a las 7 de la tarde, son cosas...
Pero bueno, a lo mejor es que eso también te abriría un poco... Eso entraría para muchos públicos, ¿no? A lo mejor hay un bar que... Pues que quiere montar, yo qué sé, grupos tributo o grupos de, pues adelante. O sea, cada cosa tiene su público. Si es que no... De hecho, en Alicante es que se hacen mil cosas y bueno, pues...
Yo creo que la clave también está un poco en quizá pensar en a largo plazo, ¿no? Porque sí que es verdad que, pongamos en el caso idílico de que esto ocurriera, ¿no? Evidentemente la respuesta instantánea no iba a ser. O sea, yo creo que es algo que también requiere su poso, que la gente se acostumbre, que empiece a moverse, pero eso requiere mucho tiempo.
Precisamente el apoyo público o privado que venga una marca y decida invertir en eso es precisamente para eso, ¿no? Para tener tiempo. Hmm. Porque sin tiempo tú puedes pasarte 6 meses haciendo conciertos a las semanas y lo que estáis diciendo, el público que hay ahora mismo es el que hay. Pero...
Sí, pero hay mucha gente también ahí pues que a lo mejor sí que iría a un concierto, pero no le llega. No tiene, pues a lo mejor no tiene por qué tener redes sociales o no le ha dado a me gusta a la página no sé qué que monta el concierto. O sea, hay cosas que, joder, a mí me pasa. Yo he visto, tocaron no sé quién aquí y hostia, pues no me he enterado.
Y Metallica entre la music.
También, mira, esto es verdad. Sí, por ejemplo, la agenda que tienes tú es la hostia, porque ahí sí que está todo. Pero pasa, joder, pasa que no te enteras y hay mucha gente que no le llega. No sé cómo eso y cómo se podría mejorar realmente, pero...
Es complicado porque al final hay que hacer filtros y esos filtros, porque cada uno quiere lo que a él le gusta. Y eso, si tienes una agenda muy completa, la gente te dice, ya, pero es que aparece todo y yo me lío con tanta claro. cosa. Y si te la filtro en escena, en música, si te hago música rock y pop por otro lado, al final la gente demanda cosas, pero es lo que tú dices. Luego tampoco le presta el interés que debería. Mm. Imagino que a vosotros os pasa, ¿no? A la hora de querer vender un producto, queréis formar como un grupo de gente que se entere, al menos esa gente
eso
de que
es,
existe.
Eso es. Es lo que hablábamos, de generar, como nosotros no tenemos un bar o un recinto en el que montar...
Bueno, el barecito. Y
bueno, ahí estamos, sí, ahí estamos intentando, y es eso, es generar lo que tú dices, un grupo de gente que más o menos nos siga y que le interese lo que hacemos o que esté dentro del rollo que le gusta lo que montamos y... Pues eso, y tener ahí una especie de la parroquia, de sí. Bueno, estos son los parroquianos y aquí vienen a los eventos y ya está. Y ese
sí,
es
yo
el...
creo que eso es algo que sí que conseguimos este año con el Festi. O sea, realmente sí que es verdad que mucha gente después, ¿no? Fuimos algunos al barecito y había gente que nos decía, hostia, pues voy a seguir un poco la pista para ver lo que
sí,
hacéis.
Sí.
Y es gente que yo, por ejemplo, que cuando llevo las redes, me doy cuenta que es gente que ha venido al Festi, que nos ha dicho que nos iba a seguir y efectivamente nos sigue, ¿no?
Porque hay una demanda. Aunque claro. sea poca gente,
es.
La gente que lo busca
es. Sí,
es como
sí, sí.
muy fiel. Es, sí. es lo que hay que buscar, la gente que luego te siga. Mm. Porque vosotros, si hicierais un ejercicio de poneros a 3 años vista, por ejemplo, ¿cómo os veis?
¿Cómo nos vemos o cómo nos gustaría vernos?
Pues, ¿qué os gustaría que pasase siendo realista? Sin...
Uf, es que yo lo que tengo en la cabeza no es nada realista.
Bueno. A ver, si estuviera aquí Pau de Surnia Records, te diría que, vamos, que lo vamos a petar. Pero siendo realistas, yo... A mí, sinceramente, me gustaría que simplemente con decir que de aquí a 3 años el Surnia Fest se puede seguir haciendo, que podemos crear una red, que la gente nos siga. Pues eso, lo que te comentaba antes, ¿no? Ser un punto de encuentro y saber que allí donde Surnia Fest, Ouija o Surnia Records haga algo, va a haber un determinado público y, sobre todo, como te comentaba al principio, a mí me encantaría que la gente nos siguiera de manera que, incluso aunque un grupo no lo conozca, le apetezca venir porque sabe que probablemente eso... Porque yo lo he vivido como usuaria y me parece súper bonito. Es decir, ostras, confío tanto en lo que hacen o creo que tenemos tanto en común que sé que aunque no conozca al grupo, es probable que me guste o al menos estoy apoyando la causa. O sea, yo con eso, con que el festival se pudiera seguir haciendo bien, con apoyo público y apoyo de la gente... Y pues eso, lo poquito que hagamos, que vaya teniendo su efecto.
No hace falta que sea... No buscamos hacer nada, o sea, de eso, como tú dices tú, de aquí a 3 años que es algo multitudinario ni nada así. O sea, no, a mí realmente sí, nos gustaría crecer.
Claro.
Evidentemente, pues nos gustaría programar a lo mejor alguna banda internacional que la gente pueda demandar. Hostia, qué guay estaría, pues vale, se puede, o sea, estaría muy guay. Pero bueno, que tampoco estamos hablando de eventos de, o sea, no... Ni irnos a leyendas ni cosas así, o sea, cositas... Oye.
Eso, dentro del realismo, no sé si entraría. Pero, por ejemplo, vosotros que sois un sello, digamos. Uh-huh. Si, por ejemplo, vienen de repente, yo estoy haciendo ahora un archivo de toda la música que hay en Alicante y yo te puedo decir, mira, es que hay 15 grupos que pegan con lo que tú propones o lo que tú propones para los conciertos. ¿Eso podría darse, por ejemplo, que tuvierais 20 grupos en Surnia Records? Que,
¿en el sello?
Que en vez de 3 hubiera 5 conciertos, no lo sé.
Al sello a nivel edición, tú piensas que cada edición que ahora hemos hecho en CDs, una edición en CD te puede costar pues, 700, 800 euros hacer la edición. Y una edición en vinilo, pues unos 2.000 euros. 1.700, 1.800 euros. Pues si lo multiplicas por 15, ya te digo yo que es inviable editar a 15 personas.
¿Y si se autofinanciaran, por ejemplo, diciendo, bueno, queremos estar en tu sello? Que sea al revés, no que tú propongas a uno que esté en tu sello, sino que...
Sí, que alguien quiera utilizar esa plataforma para...
Que la movida alicantina sea, bueno, yo tengo un grupo que es Stoner, acabo de empezar, tengo 20 años y mi papá me paga el disco, pero quiero que lleve el sello de Sur.
Sí, sí, no, si nos entra al final...
Lo que sea.
Si nos gusta, no habría, joder, no habría ningún problema, claro.
Sí, yo creo que aquí un poco la cosa que pasa, o sea, más que lo que queramos o no queramos, volvemos un poco a lo de lo que se lleva comentando todo el rato. Es un poco la disponibilidad económica y de tiempo también, ¿no? Porque cuando tú no recibes, cuando tú lo que haces no recibes nada económico, evidentemente te tienes que vivir de otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde sobre todo nos vemos limitados, porque la inversión de dinero y de tiempo es muy limitada. Entonces yo creo que lo bonito sería que pudiéramos hacerlo y pudiéramos percibir algo para que eso, pues sí que pudiéramos abarcar todo lo que nos gustaría, creo yo, vaya. Sí,
pues es una cuestión de tiempo, ¿no?
Ojalá.
Poco a poco, llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿Un año?
No llega.
Claro, no llega ni un año.
Pues esa es la historia, ¿no? Que se corra la voz.
Yo creo que en un año ha estado muy bien el trabajo que se ha hecho y el camino que llevamos, yo creo, vamos, estamos súper contentos.
Sí, a ver, hay un festival, volviendo así un poco a lo que decías, de dónde nos veríamos, hay un festival que a nosotros nos gusta mucho y que estuvimos este verano, que evidentemente no creo que lleguemos tampoco a eso, el Sonic Blast en Portugal, que un poco también lo que la filosofía del festival es muy parecida, ¿no? Empezó hace unos cuantos años ya.
Ocho años, creo que tienen.
Y creo que la entrada la tenían a 10 o 12 euros, la gente acampaba en un solar, en fin, todo muy, pues, básico.
Sí. Sí.
Y ahora
sí, bueno,
son...
han crecido. Lo que pasa es que se mantienen, como mantienen el lugar donde lo hacen, sí que se mantienen en un plano aún underground, aunque ya es un festival y llevan unas bandas
brutales
de la leche, pero mantienen el sitio y, bueno, a lo mejor donde antes había 200 personas, ahora hay 1000. ¿Vale? Pero tampoco se les va, no es el Desert Fest o no es el del Resu, no es ese... Llevan bandas, de hecho, que pueden ser cabeza de cartel de cualquier otro festival, pero aún mantienen un poco, están ahí, no sé si este año próximo ya acabarán cambiando de sitio, ¿no? Porque ahí ya no cabe más gente.
No, pero bueno, yo creo que igual la clave un poco está ahí, ¿no? También decir, pues mira, sabemos que como máximo podemos traer a 1000 personas, pues 1000, no sé ellos qué harán, pero bueno, yo creo que un poco ese es el espejo en el que a lo mejor nos
sí,
miramos...
bueno, eso sería como el... Como
el máximo.
El hecho, ¿no? O sea, sí. Conseguir hacer algo así, bueno, sería la hostia.
Bueno, pero al final eso es el realismo, ¿no? Que tenéis como un punto de referencia, que tenéis tres bandas, que movéis conciertos. Al final es una interacción, que si tú al final acabas contactando, si vais allí y veis cómo lo hacen, qué hacen, imagino que cuando entras más allá te dirán todas las dificultades que habéis tenido, que supongo que os sentiréis bastante identificados en algunas de las que hayan sufrido. Pues estamos en la misma, ¿no? Lo que necesitamos es un sitio base donde hacerlo.
Eso es.
Sí. Sí. O sea, para empezar, un sitio y luego ya a partir de ahí ir construyendo. Pero bueno, sí que es verdad que nosotros estuvimos allí y también fue guay porque al final coincidimos también con gente de otras bandas, de Madrid, y un poco también lo bonito, yo es que para algunas cosas soy un poco idealista, ¿no? Pero sí que es verdad que al final se creaba ahí como un circuito, incluso con... Pues, vino una chica de Madrid también de un grupo. ¡Ay, sois la gente de Ouija, de Surnia, no sé qué! Y al final dices, mira, pues no nos une nada, pero al final nos acabamos uniendo, ¿no? Pues si aquí se puede hacer lo mismo, sería, vamos, maravilloso.
Pues al final esa red, pues igual que se ha tejido ahora con determinadas salas que tienen como una especie de circuito de garajes, sí que se puede establecer algo así, ¿no? Que tú te mandes tus bandas a Madrid, que los de Madrid van y montes tú el concierto, que el festival en vez de ser de 5 bandas sea de 2 días, de, yo qué sé.
Poco a poco, estaría guay, sí, sí, ese es un poco el
En el fondo
el objetivo.
La música funciona con eso, con los intercambios culturales y con, pues con, no copiar ideas, pero básicamente es un poco eso también.
Compartir,
¿no?
Yo diría compartir, yo creo que si partimos de la base de compartir y no guardarnos, yo creo que ganaríamos mucho. Un poco eso, yo para nosotros fue muy guay poder hacer que ellos nos dijeran, oye, mira, que hemos hecho esto y nos molaría seguir y que vosotros entrarais. Y la verdad es que ya no es entrar como entro y te ayudo un poco, sino que te unes y acabas siendo un total, un grupo en el que todos tenemos la misma jerarquía, por decirlo de alguna manera, aunque no me guste esa palabra. Pero si realmente eso se aplicara a muchas otras cosas, pues saldríamos todos ganando, ¿no? Porque al final es beneficio para todos.
Pues esa es la historia, el hilo en común. Bueno, vamos a escuchar un poco a George Jefferson y hablamos del concierto. Vale, estamos vale. Aquí con las utopías sí, sí. Y el funcionamiento.
Ya acabamos de arreglar toda la escena sí. Alicantina.
Ya que lo hemos hecho,
a otro tema.
Vamos a escucharlo. Es un poco larga la canción, entonces la vamos a cortar en un momento. Vamos.
Claro, no hay problema.
Bueno, seguíamos hablando aquí, utopizando, que decía el filósofo.
De arreglar Alicante.
No, pero si os parece vamos a hablar un poco del concierto, que es lo que interesa, que vaya gente y que estas cosas tengan su éxito.
Sí, joder, a ver, un evento gratuito, yo creo que es interesante. Además, allí en el baresito siempre tienen precios económicos,
sí.
Ahí van a cubos de quintos y cosas así súper barato y tal. Yo creo que va a estar muy bien.
Sí, a ver, en realidad pues esos son dos grupos de Alicante, Josh Jefferson y Tutankajoin. Y a ver, realmente, además es a una buena hora, es a las 7:30, quiero decir. Hay, por suerte, ahí sí que hay transporte público para ir y volver. Más tarde de las 10 no creo que acabe.
No, qué va.
Que realmente es como, hay quien puede hacer tardeo de una manera y esto es otra manera de hacerlo y a mí me gusta más, la verdad.
Pero de hecho hay luego cosas que puedes ir, no sé, mira, por ejemplo, la fiesta del Hendrix.
Claro,
que
exacto,
es por ejemplo.
Día que está el Patilla.
Te deja el concierto a las 7:30, 8 de la tarde.
Te deja el tramo al lado
y te deja tiempo para hacer lo que el que se quiere ir a casa, que se vaya, que se quiere ir a fiesta, cenar, lo que quiera.
Sí, pero la verdad es que lo del Hendrix también pinta súper bien. Y dices, pues mira, voy, veo el bolo, caliento. Es que además es gratis, quiero decir, aunque no te guste, ya solo por.
Claro, luego te coges el tram y al Hendrix.
El otro me decían que uno, que es así, que le gustan estos planes, decía, mira, voy a hacer como Elige tu aventura, de los libros esos que había antes.
Sí, sí,
y
sí.
Y
yo
voy a ir a las 7, a las 12 voy a empezar no sé dónde, voy a hacer un día cada día una cosa. Y voilà, yo te cedo la plataforma, pero hazlo tú.
Sí, además, bueno, también hablando de lo del concierto del sábado, también es verdad que es gratuito, pero una cosa que, o sea, sí que vamos a poner stand, bueno, Surnia, Ouija, vamos a poner ahí cositas, porque sí que es verdad que no se saca beneficio, ¿no? Como te decía, pero sí que ponemos stand para si alguien quiere apoyar la causa.
A vender.
Pues que nos eche un cable.
Bueno, ya que hay que apoyar la causa, háblanos de Josh Jefferson, que son tuyos.
Sí, es un proyecto, bueno, que esto lo hizo Luis, que es el baterista de Pirámida.
Como todo.
De Rosy Finn y tal. Tenía un proyecto, él tenía, bueno, él quería ponerle música a un cuento que escribió él. Y entonces, pues nada, nos llamó un poco a varios músicos, nos explicó el proyecto. Esto hace tiempo ya, ¿eh? Pero bueno, al final, pues eso, todos tenemos otras bandas, tal. Esto era como un poco, un proyecto bonito, pero no era como ensayar, venga, ensayamos todas las... Eso, no era prioridad. Y nada, pues poco a poco fuimos componiendo. Bueno, está Miguel, ese guitarrista de Pyramidal, está el de baterista. Está David Paniagua, que es el técnico de sonido, forma parte también de Sune Records, tocaba la guitarra en Mons también, y ya está, y yo al bajo. Entonces montamos al final salió el disco, que quedó muy guay. Queríamos hacerlo en edición física, pero al final no teníamos un medio acuerdo con una discográfica de alemán y tal, pero bueno, al final no salió, y de momento está en digital. Y nada, eso quedó ahí. Y Miguel el guitarrista se fue a vivir a Madrid, entonces pues la cosa quedó ahí. Y ahora tenemos a Javier Tomás, que es un fichaje de guitarra. Compusimos, o sea, en principio ya te digo que era hacer este proyecto y ya está. Pero bueno, estábamos a gusto y hemos compuesto otro disco realmente. Y
que no tiene que ver con cuentos o tiene
no,
otra
no, no, razón. Hemos, exacto, era, bueno, estuvimos dándole vueltas a ver qué hacíamos y seguíamos, vamos a hacer lo que nos apetezca, como cada... Así que de momento esto no lleva... Hemos compuesto la música, en principio no hay una historia detrás. O sea, Ilem, que es este disco, lleva su propia vida y ahora vamos a hacer otra cosa distinta. También al entrar otra guitarra se cambia un poco el estilo, lo quieras o no. En este momento también nos apetecía este disco, bueno, Ilem es muy tranquilo, si lo has escuchado sabes que es muy, muy de paisaje, muy tal. Pues ahora hemos hecho otra cosa un poco más cañera. También con fases así de pues eso, ambientales y tal, un poco. Y nada, de hecho, bueno, entramos a grabar el día siguiente. El día 1 es el concierto, el día 2 entramos a grabar baterías.
¿Y habrá algo de lo nuevo en el concierto?
Sí. Vamos a tocar 1 o 2 temitas nuevos.
¿Y vuestros acompañantes?
Nuestros acompañantes pues son los Tutankajoin, que también tienen material grabado, pero aún no ha visto la luz. Estuvieron grabando en el estudio que tiene Bola, ahí en Alicante, grabando a 8 pistas en cinta, o sea, muy guay, muy guay, todo muy... Pero bueno, ya eso ya verá la luz. Realmente, bueno, en YouTube tienen solo un tema y luego tienen sus cositas de Instagram y tal. O sea, no hay nada que se pueda escuchar de ellos, pero bueno, ya te digo que
yo he hecho de pirata y vamos a escuchar la canción que está en YouTube. Ahora, no me digas cómo lo he hecho, pero...
Ah, muy bien, muy bien. Está, es que realmente, bueno, es lo único que tienen, lo tienen así en plan demo y tal, pero bueno, pero ya se puede ver un poco, esa es su parte más stoner, ¿no? O más... Bueno, tiene un poco también un poco de grunge ahí, pero bueno. Esa es su parte más cañera. Luego tienen fases también muy de psicodelia, de progresivo.
Es una buena mezcla.
Sí, tiene una mezcla... Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver un concierto completo de ellos, porque no los he visto escuchar cositas, como ya te he dicho, y a ver cómo hacen, cómo aunan todos esos estilos. La verdad es que tengo ganas.
Eso es la pena, ¿no? Lo que hablábamos antes de no tener un sitio, que todas estas bandas al final son... Acaban siendo bandas de local, o hasta que no graban el disco es como que no...
Claro, sí,
no tienen
sí.
mucho espacio, o se tienen que juntar con 7 para alquilarse una sala que vale una pasta para ellos. Sí, al final luego tampoco lo sacas, ¿no?
Pues sí, pues mira, no, en realidad esa es la mejor excusa, ¿sabes? Para ir el sábado, ¿no? Ver a un grupo que todavía no se ha tenido la oportunidad de ver en directo y que sinceramente creo que tiene un mogollón de potencial. Entonces, sí. Hay que ir y descubrirlo.
Que al final nos pasa las dos cosas, ¿no? Hay grupos que saturan la cartelera y otros que nunca están en el sitio. De hecho, a veces se te pasan de largo porque, no sé, luego te sacan el Bandcamp y no ponen que son de Alicante, no. Entonces parece que son de, yo qué sé. Porque por estilo, no sé, a veces hay grupos de estos que parecen más nórdicos que alicantinos. Y es lo bueno, que tenemos una variedad en Alicante que la gente...
Sí, que la hay, sí.
Sí, yo creo que también tenemos que empezar a querernos un poquito más, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo creo que a veces indirectamente tenemos tendencia a lo nuestro dejarlo y engrandecer a lo de fuera, que está muy bien, que fuera hay millones de cosas súper buenas, pero es que aquí también. Entonces, la autoestima que también sea...
Me vio a mí me salió sin querer en una reunión que tuvimos en para una cosa que era amarlo alicantino. Y dice, lo estoy diciendo yo que vengo de fuera, deciros que hay que quererse un poco porque al final yo era crítico con el nacionalismo a veces de Euskadi, pero digo, es que aquí falta un poquito de querer un de poco querer, tus costumbres y tus historias, ¿no? De que el arroz sea lo mejor y que no sé, no solo para la música, para todo.
Para todo, sí. Al final es eso, idealizamos un poco.
Es que toda la crítica que tienes para el alicantino, luego.
Para, sí, bandas de fuera o incluso hablamos de movimientos, de este movimiento surgió en California y tal. Pues coño, aquí también está pasando algo. Y pues, a lo mejor falta simplemente una...
Están pasando muchas cosas que todavía no están conectadas, porque cuando se conecten, la gente será consciente de todo lo que pasa.
Ahí está. Pues sí. Hay que quererse más.
¿Y el arroz?
La conclusión. El arroz, que el no arroz, paella.
El arroz de Alicante...
Pues si quieres hablar, a mí no me gustaba la paella. Lo que decían de eso, y yo cuando llegué a Alicante descubrí el arroz de Alicante, que yo nunca le llamo paella porque para mí es una cosa diferente.
La paella es la valenciana, ¿no?
La paella es la valenciana. Y de hecho tengo amigos ahora que van a Valencia y que dicen, es que en Valencia no saben hacer arroz.
Muy bien. Está bien que lo deje.
Además es divertido porque si te pones en plan catador, te vas al interior, todos los sitios que habéis dicho que venían a ver el festival... Mm. La verdad que tienen su propio arroz, porque el arroz con costa de leche, la leña de pinoso y por ahí. Entonces, pues ala, pues lo mismo. Igual que el arroz está infravalorado, los grupos de Alicante también. Bueno, pues nada, vamos a recapitular y si os parece ya sigo yo con el repaso de todo lo demás. Que la gente...
Hemos quitado un mogollón de tiempo, ¿eh?
Hemos quitado el...
A mí me da igual, ¿sabes? Lo que pasa es que esto es como un archivo que luego quedará ahí y cuando triunféis y dentro de 3 años haya pasado todo lo que estábamos hablando...
Estuvieron aquí y hablaron de sus proyectos.
Pues ahora lo que pasa es que a mí me pasa con Mauri, yo estoy cogiendo sus programas de hace unos años, que tú dices... para medir un poco la calidad que había antes y lo que ha pasado en todo este tiempo. Y la gente no es consciente, porque al final eran grupos que luego han evolucionado o se han quedado ahí porque no tenían salida. Y si no tenemos iniciativas como las vuestras, que de repente, aunque sea 3 veces al año, haya una posibilidad de que el stoner, el sitch, determinados estilos salgan un poco a la luz, pues ahí se quedan.
Pues sí, la idea, bueno, ahora que has dicho lo de los conciertos, la idea es hacer un ciclo de conciertos, así de dos bandas, ¿no?
Sí.
Dos banditas y hacer un 2 o 3 a lo largo del año y luego el festival.
En el barcito.
El barcito o donde nos iremos moviendo, yo creo.
Sí, yo creo que la idea no es... A ver, el barecito, evidentemente, se van a seguir haciendo cosas porque pues ya que nos ponen facilidades, las aprovechamos. Pero sí, yo creo que la idea es un poco seguir catando y...
A veces, aunque no sea solo el concierto, tener una referencia en un sitio de... A mí me pasaba el otro día, pues pinché en el Hendrix. En el Hendrix va, tiene como sus parroquianos que van siempre ahí. Igual tener eso, si estuviera distribuido el barecito y otros dos o tres sitios,
claro,
estaría cojonudo. Que haya una interconexión que no dependa solo del Instagram o del Facebook, que como tú has dicho antes, aquí tampoco hay gente que no tiene redes sociales, ¿no?
Sí, a ver, también es verdad que en nuestro caso nos dirigimos a un público que muchas veces es un público también más mayor. Hay gente joven, pero es un público también más mayor que a veces no tiene ni tiempo o necesidad o ganas o lo que sea de estar pendiente de redes sociales, porque es verdad, porque hay gente que en muchos casos pues tiene responsabilidades familiares, en fin. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la gente joven es más fácil que los millennials, ¿no? Es más fácil que las redes sociales las tengan más a su alcance.
¿Y notáis eso? ¿La edad de la gente que le gusta todo esto?
Sí.
Mediana edad, ¿eh? Era todo, bueno, todo. Había un porcentaje, ¿no? Más o menos, yo creo que unos 35...
Entre 30 y 35, sí. La mayoría. Sí.
Es que a mí me pasa que cuando voy al norte de vez en cuando y me meto a los sitios, sí que veo que hay gente joven que busca, pues como toda la vida se ha buscado, pues los rollos estos que antes se llamaban psicodélico, como dice Pepe Murcia, le pone sus etiquetas, y stoner, que se dice ahora, y el punk. Y hay mucha gente joven, y aquí... No lo sé. Se supone que hay una corriente más rapera, hip-hopera, pero sí. Tampoco es que yo vea mucho movimiento en ese sentido, al menos en lo que a eventos, conciertos y demás se refiere. Entonces, has dicho lo de las redes sociales, yo no sé. Yo siempre estoy con que hay que educar a la gente joven, que hay que incitarles un poco, no ponérselo en bandeja, porque parece que si no se lo pones en bandeja...
Sí, sí, a ver, yo...
Son épocas. A lo mejor ahora la gente joven lo que hacen, en vez de intentar eso, escuchar música o descubrir, o pues están con youtubers. A lo mejor si traes a un youtuber aquí, lo peta. A donde vayas, seguro.
Bueno, pero otra vez decían, por ejemplo, que se ha estrenado la peli de Freddie Mercury y que de repente Queen, estaba todo el mundo, todos los jóvenes escuchando Queen. No sé.
No sé.
¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una peli de de Nirvana, no sé, otra vez.
Bueno, no sé, yo creo que también son épocas, jolín. Yo, si te digo la verdad, con 18 años no tenía la conciencia que tengo ahora con respecto a la música. Sí, iba a conciertos y demás, pero también tenía otros pájaros en la cabeza. Entonces, un poco también pues decir, bueno, quizá pues ofrecerlo, ¿no? Y que ya cada uno vaya... Yo creo que sobre todo que sepan que la oferta está. Que quizá eso es en lo que a veces se falla, ¿no? Pero que facilitarlo y ya, bueno, pues que cada uno... Pero vamos, a ver, yo tengo que decir que gente joven había, ¿eh?
Sí,
pero sí que es verdad que en su mayoría... Eran personas más mayores. También es verdad que, por ejemplo, el tema de tener que ir, lo que volvíamos, transporte público, el hecho de tener que ir con un coche a un sitio que está a las afueras, pues si tienes 18 años, vives en un pueblo de fuera, es que a lo mejor no tienes capacidad de decisión y decir voy, entonces...
Sí, pero que no, yo vamos, tampoco le pondría, o sea, no estamos excusando, o que la juventud, no, yo creo que vamos... la gente joven, también habrá gente que se mueva y tal, pero yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo así un poco de memoria. Yo cuando tenía, pues eso, 18, 19, pues yo me iba a ver a Maiden, pero yo no tengo el recuerdo de irme, o a lo mejor no lo había, es que la verdad es que ni me acuerdo, de ir a un bar a ver a un concierto underground de una banda que no conocía. Yo me movía, pues eso, pues lo que pasa, te vas a ver a los Maiden, a no sé qué, al festival de cosas más grande. No sé si hay o en mi época tampoco había esa cultura, pero no, yo no la recuerdo. Pero vamos, que la gente joven, pues oye,
yo confío,
ya vendrá.
Yo confío en todo el
mundo.
No
pasa nada.
No, al final las excusas hay mil, porque al final la gente joven no tiene dinero, no tiene forma de moverse, no tiene un montón de cosas. Pero bueno, que todo llegará. Y a veces, aunque se lo pongan muy... Yo me acuerdo de Baltimore, que sacó, creo que cuando tú estabas, que,
sí,
que entraban gratis los menores, no sé si era de 21.
De 20 a 22 o 18 a 22, sí.
Y tampoco es que hubiera mucha demanda en ese sentido, entonces, no lo sé, lo de crear escuela... Mira, como esto es una radio universitaria y tenemos audiencia de esa edad más o menos, vamos a darle, como ellos se mueven con redes sociales, vamos a recordar vuestras redes sociales, vuestros nombres y ya.
Anaís, dale.
Venga, pues nos podéis seguir en Surnia Fest, en Instagram, en Surnia Records y Ouija Music. Y en Facebook igual, Surnia Records, Ouija Music y Surnia Fest. Vamos, súper fácil porque tampoco es que haya muchos nombres parecidos al respecto.
No, ahora ya pones Surnia y ya sale, ya va saliendo el festi por ahí.
Hombre, ahora como encima se va relacionando todo, que es todo San Vicente, Alicante, claro. Entonces ya...
Esto,
el Google no es tonto. Bueno, pues nada, ha sido un placer y como os he dicho, vamos a hacer una trampa, que tenemos aquí una canción de Tutankajoy, que se llama Shall Die.
Temazo, un temazo.
Y os vamos a despedir con eso porque hoy hay tela, porque el nuevo fin de semana habéis elegido, va a ser cierto. Porque,
pero siempre pasa igual, joder, el fin de semana pasado también, hostia, el pure rock y de repente sale ahí el plataforma con mil eventos y con siempre hay de todo en Alicante.
Bueno. Yo tengo 200 cada semana, salen como 200 eventos.
Ya está, sí.
Evidentemente, pues los hay de calidad superior, calidad inferior o cosas que te pueden gustar más o menos.
No, pero lo importante es que lo hay y que no deje de haberlo.
Pues eso, que la gente no se queje.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros y que volváis dentro de 3 años a contarme todo lo bueno que haya pasado en este tiempo.
Gracias.
Os dejamos con Tutankajoin o Cajoin, que todavía no lo sabemos.